Lo primero, darte las gracias por recibirnos a Progreso Digital. Muchísimas gracias.
A vosotros por querer saber y profundizar un poquito sobre las cuestiones que en esta fundación podemos estar realizando y sobre todo lo relacionado con el Fondo Social Europeo.
Hablamos de eso, efectivamente. ¿Qué programas gestiona la Fundación 11 del Fondo Social Europeo actualmente?
Pues mira, llevamos más de 22 años, ¿no?, en alianza con la Unión Europea y además como gestores en tres periodos de programación desde el año 2000, ¿no? En la actualidad participamos en dos programas. Participamos en el de inclusión social y economía social y en el empleo juvenil. Y además somos la única entidad en España y en Europa que lo hace con un doble rol. Es decir, somos por una parte organismo intermedio, es decir, somos delegado directamente de la Comisión y de los fondos europeos en España como organismo intermedio para sacar convocatoria y gestionar fondos para terceros, ¿eh?, con programas que siempre benefician a esta fundación, y el rol de beneficiarios, rol que desarrollamos después a través de Inserta, ¿no? Bueno, esto nos permite tener delegaciones en todo el territorio nacional y a la vez también como organismo intermedio llegar a muchísimas entidades con nuestras ayudas, ¿no?
¿Cuándo finaliza el actual periodo de gestión de fondos y cuáles son los objetivos que se estima alcanzar?
Bueno, en el periodo actual, aunque en el marco finaliza en el 2021, finalizó en el 2021, hay una norma de europea que permite que se puede seguir ejecutando hasta finales de 2023. Es decir, que hasta esa fecha tenemos para la ejecución. Digamos, estamos ahora en periodo de prórroga y existe un vacío porque no está el nuevo periodo todavía, ¿no? Y nuestro objetivo, tanto como beneficiario como organismo intermedio, es haber atendido y orientado a cerca de 250.000 personas con discapacidad y formar a unas 110.000 y haber generado más de 66.000 empleos, ¿no? Ese será el balance que vamos a presentar. Además, esperamos que con nuestras convocatorias de aquí a diciembre de 2023 las entidades de la discapacidad hayan desarrollado cerca de 1.000 proyectos, que no son pocos, de inserción sociolaboral y aprobar más de 400 proyectos de emprendimiento. Es una cuestión que nos preocupa y que el emprendimiento esté presente en las personas con discapacidad, así como más de 420 jóvenes con discapacidad hayan conseguido una beca de doctorado, movilidad, estudio, deporte, investigación y demás, ¿no? Y haber seguido a 2.100 universitarios que han hecho prácticas remuneradas con el Fondo Social Europeo, que se gestiona a través de la CRUE, prácticas remuneradas en empresas, ¿no? Esos son los objetivos que nos permitimos o que tenemos previstos alcanzar. Pero además con un resultado que el 45% sean mujeres, con lo cual estamos dentro de los indicadores, ¿vale? Y cerca de un 40% que sean jóvenes, ¿no? Son dos indicadores que... Y esos son los objetivos cuantitativos de los que nos sentimos, pues la verdad, que satisfechos, ¿no? Porque hemos superado con creces aquellos indicadores que nos marcaron desde la Comisión Europea para poder actuar en este periodo, ¿no? Y luego hay un tema que queríamos destacar, es que ya hay 31 universidades que tienen programas formativos financiados por el Fondo Social Europeo y con nuestra tutela para que personas con discapacidad intelectual realicen esos módulos formativos. 31 universidades españolas están en este programa y estamos formando cientos de chicos y chicas con discapacidad intelectual que tienen una convivencia normalizada dentro de la universidad y tienen esta formación. Y por último, el gran impulso que le hemos dado a los programas de mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad, además en su doble papel, aquellas que son mujeres con discapacidad y han sido fruto de objeto de violencia de género, pero también estamos trabajando con muchísimas cientos de mujeres que se han quedado discapacitadas fruto de la violencia de género, ¿no? Bueno, pues eso también ha tenido ese papel importante en este periodo, y aunque las cifras son demoledoras, estamos creciendo casi 700 mujeres por año con discapacidad víctima de violencia de género, y eso nos hace tener que ponernos las pilas para poder atenderlas, y más que sea un indicador, que sea una realidad de su inclusión, ¿no? Y de tratar de buscarles esa autonomía personal que empieza por la autoestima hasta alcanzarles un empleo con ellas.
Qué importante, qué trabajo más estupendo, más importante. Conocemos que se está preparando ya una nueva programación. ¿Qué periodo cubriría y qué novedades presenta este nuevo periodo?
Bueno, como bien te decía antes, el periodo arranca en el 21, ¿vale? Hasta el 27, pero tendrá prórroga hasta el 29, ¿no? Para ser exacto, pues será desde el 1 de enero del 24 hasta 31 de diciembre del 29, aunque los periodos están aprobados por eso. Es un proceso largo, ¿no? Estamos participando activamente en la construcción de la nueva programación para España, es decir, esto, una vez que se aprueban los programas europeos, en este caso, como digo, ya aprobados, luego vienen a cada país y cada país tiene que presentar su propuesta, y dentro de esa propuesta, pues tenemos que estar nosotros, ¿no? La novedad más importante es que pasa a denominarse Fondo Social Europeo Plus, es decir, le han dado, que engloba otras ayudas que antes tenían una normativa y una gestión diferenciada, ahora se engloba todo dentro de este nuevo programación. Y sí que es verdad que conjuntamente entre la Fundación y el EDF, pues hemos hecho que la discapacidad esté presente y además que sea un colectivo prioritario a la hora de invertir esos fondos. No es fácil porque siempre hay tensiones entre los diferentes países y sobre todo norte-sur y demás, pero bueno, ahí se ha incluido. Hay una novedad y es que se incluye dentro de este programa que no estaba antes la infancia más vulnerable, y la infancia más vulnerable pues entra la infancia en su parte de pobreza, pero también entra en parte de otros colectivos en riesgo de exclusión y, por qué no, la discapacidad también desde la infancia pues puede ser tratada en este nuevo periodo, ¿no? Otra novedad es la atención que se le tiene que dar en los programas que se presenten a la digitalización, a la sostenibilidad, que se traduce en oportunidades de formación y en oportunidades de empleo. Los programas deben ser específicamente con un gran desarrollo de estas dos cosas, digitalización y sostenibilidad. Y nosotros hemos presentado, pues lógicamente, y vamos a colaborar con ellos para que esto sea así. Y venimos trabajando, hemos puesto en marcha recientemente por Talento Digital, que va a dar respuesta a estas iniciativas que nos piden la Comisión y que esperemos ser concesionario de los fondos. Tanto la Comisión Europea como la unidad administradora, que es la autoridad de gestión del fondo en España y que depende del Ministerio de Trabajo, nos ha confirmado que cuentan con nosotros en el nuevo periodo para reforzar y consolidar la alianza de la mejora de las condiciones. Esto nos lo han confirmado como organismo intermedio. Somos la única excepcionalidad, somos la única entidad no pública que somos organismo intermedio en la fase 1. Digamos que nosotros trabajamos conjuntamente con el SEPI y con las comunidades autónomas, pero como beneficiario tiene que salir a concurrencia, es decir, nosotros tenemos que concurrir con otras entidades para que nuestra propuesta pues tenga credibilidad y nuestra propuesta tenga una apuesta al respecto, ¿no? Bueno, vamos a ver si como venimos haciendo desde hace 20 años pues continuamos con esa continuidad como beneficiario, ¿no?
Entiendo, bueno, ya me has contestado que la Fundación 11 aspira a seguir gestionando estos fondos, ¿no?, en el próximo periodo. ¿Qué otros fondos europeos son susceptibles de ser gestionados por la Fundación 11?
Bueno, yo ahí sí que te decir que vamos a ser ambiciosos. Primero, queremos estar en los fondos actuales, ¿no?, de recuperación, donde dentro del plan y el marco del Grupo Social 11 pues estamos jugando un papel relevante en cuanto a que hay proyectos que se pueden llevar a cabo en los fondos de resiliencia, que estamos pendientes en algunos casos de que salgan las convocatorias, o como recientemente acabamos de tener esta semana, creo que el miércoles o jueves, nos habíamos presentado a uno del INCIBE y nos han confirmado que somos adjudicatarios. Además, vamos a sacar un poquito de pecho, además hemos sido la primera entidad, porque no era exclusiva para discapacidad, la primera entidad en puntuación que ha sido concesionaria de los fondos de resiliencia por parte del INCIBE, y es que tenemos que formar a 200 personas con discapacidad como técnicos en ciberseguridad, ¿no? Bueno, es un 2 años, son recursos muy importantes y un reto para nosotros, pero más allá de esto vamos a estar muy pendientes de todo lo que se mueva en Europa, todo lo que se mueva en Europa para poder acceder a fondos. Ahora mismo hay una crisis de la guerra de Ucrania y seguro que saldrán fondos y nosotros vamos a atender a ucranianos. Ya lo estamos haciendo, ¿no? Ya tenemos más de 190 ucranianos en nuestra bolsa de demandantes de empleo y nos presentaremos. Pero tenemos intenciones y aspiraciones de presentarnos a FEDER. FEDER son los fondos de desarrollo regional, y ahí queremos también jugar el rol con el Ministerio de Hacienda, que esto lo lleva directamente a Hacienda como organismo intermedio. ¿Esto qué nos permitiría? Nos permitiría poder llevar adelante los proyectos del Fondo Social Europeo conjuntamente con los de FEDER, donde estos son inversión. Es decir, hay una parte de inversión importante, que es lo que desarrolla FEDER, que sería acompañado, lógicamente, de los Fondos Social Europeo para la parte de inclusión y laboral de estos centros, ¿no? Bueno, estamos trabajando con Hacienda y esperemos tener ese también reconocimiento para que seamos organismo intermedio. Nuevamente, con esta posición se beneficiarán las entidades de la discapacidad con las ayudas y convocatorias que saque la Fundación ONCE.
¿Hay algún programa específico que haya resultado distinguido como buena práctica a nivel europeo?
Sí, la verdad es que estamos, por eso tenemos tantas esperanzas en tener continuidad, ¿no? Porque vamos de alegría en alegría, ¿no? El portal por talento en concreto, ¿no?, ha sido desarrollado por Inserta Empleo, ha sido seleccionado por la propia Comisión Europea por su versatilidad y accesibilidad, ¿no? El proyecto denominado Pasaporte al Empleo, que engloba las actuaciones que hacemos a favor de los jóvenes con discapacidad intelectual y psicosocial, que son los de más difícil inserción, pues también ha sido seleccionada por la Comisión Europea, ¿no? Cuando la Comisión Europea selecciona este tipo de programas, lo que hace es que en las convocatorias que realiza los Estados miembros lo presenta, o lo presentamos en este caso, como ejemplo de buenas prácticas para que otros países desarrollen ese programa que desde Fundación ONCE hemos puesto en marcha, ¿no? El propio programa operativo de inclusión social y economía social en el que participamos. Luego, hemos sido también bastante reconocidos en campañas de comunicación, que también han sido traducidas a diferentes idiomas, para que estas estén colgadas en la web de la Comisión Europea, como puede ser el programa No te rindas nunca, ¿no? Y por último, lo más reciente, pues ha sido por Talento Digital, como ejemplo de formación en nuevas tecnologías, y que llega a dar empleo de calidad a muchas personas con discapacidad. Bueno, estamos continuamente siendo reconocidos y sobre todo nos invitan a dar ponencias y a dar largas formaciones en Bruselas, dentro de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea, a los Estados miembros.
Uh-huh. Antes de terminar, José Luis, queríamos hacerte alguna pregunta personal para conocerte más como persona en este caso. La primera es, ¿con qué noticia te gustaría que abrieran mañana los medios de comunicación?
Pues mira, yo creo que en lo que estamos en la actualidad, ¿no?, la utopía sería decirte que se acabaran las guerras, no la de Ucrania, porque la tenemos aquí en Europa, sino más de los 78 conflictos que creo que hay en este momento en el mundo, ¿no? Pero a mí me gustaría levantarme con que se ha acabado el hambre. Yo creo que, figúrate, para mí el hambre, donde millones de niños mueren por hambre, en muchos de estos conflictos, es esa precisamente la causa, ¿no? Yo creo que si erradicáramos el hambre y todos los países del mundo nos dedicáramos a ello, estaríamos ocupados en otras cosas y no en la que pelearnos. Para mí sería erradicar el hambre del mundo.
¿Cuál ha sido la mejor decisión que has tomado y la que más te ha costado tomar, que a lo mejor no es la misma?
No, la mejor decisión que yo creo que he tomado, figúrate, es que a pesar de ser una decisión complicada, porque yo llevaba un largo camino y una trayectoria importante fuera de la casa, fuera de la ONCE, fue cuando de alguna manera me propusieron volver, porque en aquel momento había un tema bastante complicado, estoy hablando del año 91, dentro de la casa, y yo tomé la decisión, muy acompañada en este caso por mi familia, todos provenientes de ONCE, de que volviera a la casa, y yo creo que fue una decisión acertada. No me arrepiento para nada, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que esta trayectoria del 91 a la actualidad me ha permitido realizarme en muchísimas cosas, en lo profesional sobre todo, pero lo más importante para mí es el desarrollo personal que he tenido como persona en estos años que he estado, o que estoy, en el Grupo Social ONCE, desarrollando mi actividad en diferentes posiciones en el organigrama en estos años, ¿no? Yo, para mí, esa fue la decisión más importante. En cuanto a la que más me ha costado, bueno, pues son tantos años y con temas complejos que no te voy a decir una en concreta, pero sí que me cuesta mucho tomar decisiones cuando las mismas van dirigidas a las personas. Y en esas me ha tocado tomar muchas y lo paso bastante, bastante mal, ¿no? Es decir, el eje central, la persona me afecta de forma muy directa y son muy difíciles de adoptar en algunos casos.
Por último, para finalizar, ¿qué personaje histórico te hubiera gustado ser?
Bueno, figúrate, aunque no terminó bien, me identifico bastante, o me gustaría identificarme bastante con Abraham Lincoln, ¿no? Yo creo que el hecho de poner las libertades y el haber fomentado la erradicación de la esclavitud, ¿no? Pues en aquella época eso sí que era un colectivo vulnerable, ¿no? La esclavitud. Y donde, aparte de las miserias que se vivía de la esclavitud, pues las vejaciones, las miserias, la vulnerabilidad y el haber permitido romper las cadenas y que lo consiguiera, para mí fue un personaje que me marcó. Como te digo, sé que no terminó bien, pero bueno, me quedo con la idea de que él buscaba la libertad y yo creo que es lo que el ser humano debe de aspirar siempre, a ser libre.
Muchísimas gracias, José Luis, un placer tenerte en Progreso Digital.
A vosotros por acordaros de nosotros y de mí, y a vuestra entera disposición.